aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
¿Qué tal? ¿Cómo les va a todas y a todos? Hoy tenemos como operador a Leonardo Sangari. Hoy y siempre casi, ¿no? Como coordinadora a Martín Barón Santella. Y vamos a iniciar un ciclo que he pedido a una estupenda profesora de historia de la Universidad Nacional de La Plata, que se llama Isabel Arigós, que es especialista en historia argentina y que se ha dedicado en esta última parte de esta última época a estudiar todo el tema del caudillaje, de los caudillos. Pero no solamente los caudillos, sino también de aquellas mujeres que han sido olvidadas, que han sido dejadas de lado y que no figuran casi en la historia oficial, ¿no? Entonces, yo les voy a proponer ahora que escuchemos a Isabel Arigós para que ella haga retrato político tan importante de una figura bastante dejada de lado en nuestra historia y en los colegios, las escuelas, y se habla, en fin, pero no tanto como se debiera hablar y recordar, que es la de José Gervasio de Artigas, uruguayo él, pero en la época en que él militó por la independencia, Uruguay integraba el Virreinato del Río de la Plata, o sea, que era parte de lo que sería, hoy tendría que ser también la Argentina. Una dura lucha de José Artigas con los que se oponían a su proyecto ideológico político. Muy, muy valiosa la intervención de la historiadora Isabel Arigós para ver todo lo que pasaba fuera del ámbito de la construcción que se hizo, por ejemplo, la que escribió Bartolomé Mitre. Y por supuesto vamos a tener música adecuada a eso.
En esta oportunidad quería referirme al que para mí es una de las figuras más entrañables de nuestra historia, que es José Gervasio Artigas. Artigas, que fue el líder indiscutido de la Banda Oriental, que nunca, jamás quiso que la Banda Oriental fuera otro país, sino que quería que fuera una provincia más entre provincias unidas del Río de la Plata con un fundamento absolutamente federal. En todos los escritos que presentó, en las instrucciones de sus diputados y en cada vez que escribía su propuesta de constitución, hablaba del federalismo. Cada provincia tiene que tener un sentido social, político y económico propio y no chocar con sus hermanas, o sea, un acuerdo entre las provincias hermanas, pero que no hubiera una provincia que se impusiera, sobre todo económicamente, a las demás, como estaba sucediendo y como inexorablemente sucedió, hasta coronarse en 1860-61 después de Pavón, donde realmente las esperanzas de otro modelo, de otro país, se terminaron. No se terminaron del todo, pero tuvieron que esperar que viniera otro siglo para que empezara a descubrirse todo, toda la verdad. José Gervasio Artigas nació en la provincia oriental era hijo de hacendados, o sea, él se crió en el campo, él tenía todo un montón de seguidores, gauchos, indios, negros, mestizos, blancos pobres, y hasta algunos hacendados lo siguieron un tiempo porque resultaba muy tentador este caudillo, este hombre que tenía un liderazgo natural y que con toda humildad y con toda modestia llevaba adelante una política libertaria en esa provincia oriental, que tenía el problema de tener un puerto tan fuerte y tan predominante en el modelo económico que se quería instaurar como Buenos Aires. Ese puerto era Montevideo, lo cual le daba a esa provincia oriental un enorme espacio de poder frente a Buenos Aires. Tener el liderazgo de la provincia oriental era fundamental. Entonces Artigas empezó un poco antes de la Revolución de Mayo a conformar ese grupo de seguidores de todos los colores. Artigas más adelante va a marcar en su política su concepción realmente igualitaria, su concepción de justicia. Toda la tierra que se le iba quitando a los españoles derrotados, Artigas la iba repartiendo de una forma legal, de una forma muy ordenada jurídicamente, a todos los gauchos pobres, indios pobres que lo seguían. Es importante anotar esta medida, porque creo yo que es uno de los puntos que le generaron mayor odio y resistencia. Perdió inmediatamente el apoyo de los ricos, acaudalados terratenientes de la provincia oriental, que no podían creer que las tierras fueran repartidas de manera justa e igualitaria entre toda esa gauchada pobre, esos indios pobres, rotosos, se les entregaba una misma cantidad. Bueno, estaba todo totalmente organizado y esto lo convirtió en un hombre peligrosísimo. A los hombres peligrosísimos se les busca de qué manera traicionar, de qué manera correr de la historia. La verdad es que es interesante recuperar una frase que el historiador Mitre le dice a su colega Vicente Fidel López cuando están terminando de escribir la historia oficial. Le dice: ambos hemos tenido las mismas repulsiones contra los bárbaros desorganizadores como Artigas, a quienes hemos enterrado históricamente. Bueno, Artigas estaba enterrado históricamente hasta que fue, como es justicia, como siempre suele suceder en la historia, fue recuperado y podemos nosotros saber que él prestó ayuda para la lucha contra los españoles que se habían fortalecido en Montevideo. Él con sus gauchos colaboró con el sitio de Montevideo, pero se llevaba muy mal con los jefes bonaerenses que no soportaban sus modos, que no soportaban su democracia, que no soportaban su organización de las tropas, y finalmente se fue retirando, fue inmediatamente separado, lo traicionaban. Es una historia compleja que aquí, en este espacio que nosotros tenemos, no podemos cubrir punto por punto las veces que Artigas fue traicionado, fue declarado enemigo público con precio a su cabeza, porque en Buenos Aires iban reconociendo, ¿verdad?, este peligro que significaba este líder enorme que poco a poco se fue convirtiendo en la opción para la política porteña. La política porteña, a partir del asesinato de Moreno y de el exilio de los principales sectores revolucionarios de Mayo, se fue convirtiendo en un proyecto solamente destinado al comercio con los ingleses, que era el único objetivo del sector que podemos decir rápidamente como sector rivadaviano. Tenía seres siniestros que no les importaba transar con Inglaterra, que no les importaba transar, si es necesario, con el enemigo, con tal de llevar adelante un proyecto cuyo único objetivo era el libre comercio con Inglaterra. Este es un tema complejo, es el tema de las verdaderas motivaciones que luchan a partir de la Revolución de Mayo y que nos excede por completo en este momento. La verdad es que cuando aparentemente hay una recuperación del campo de la Revolución de Mayo y se llama a la Asamblea del año 13, Artigas manda ya como gobernador de la provincia oriental sus diputados a la Asamblea y llevan una serie de órdenes, una serie de indicaciones, ¿verdad? Un legajo con las condiciones que tienen estos diputados. Aquí están las condiciones que tiene que hacer, porque esta asamblea tenía como objetivo dictar una constitución, que la constitución tiene que ser realmente federal, tiene que ser realmente republicana, tiene que respetar el interés de cada una de las provincias, tiene que además constituir un respaldo para el igualitarismo, para el trato justo para toda la población, una serie de indicaciones que resultaron totalmente insoportables para los sectores que se estaban adueñando de la Asamblea del año 13 y rechazaron sus diputados. Ahí Artigas, muy enojado, muy traicionado, vuelve a retirarse del sitio de Montevideo y vuelven a poner precio a su cabeza. Ya en 1811, Artigas se había tenido que ir de la banda oriental por el poder que tenían los españoles y se había tenido que trasladar en el famoso éxodo uruguayo a La Yuy, un campamento cerca de lo que hoy es Concordia, y ahí ese es un hecho que recuerdan muy hermosamente los olimareños en su canción, ¿verdad?, de los orientales, porque es notorio cómo un liderazgo fuerte consigue que tanta población deje todos sus bienes y los siga a un campamento. Eso es la indicación de la importancia de la fe ciega que tenían en él todos los seguidores de todas las calañas que se instalaron con él en el Ayuy.
Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. A la huella de un siglo que otros borraron, mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, Vidalita, que te estoy buscando. Junto a la valleja, Vidalita, yo quiero irte andando. A la huella primero de José Artigas y sácate el sombrero cuando lo digas. Larara y larara y lara y la y lara y la, y sácate el sombrero cuando lo digas. Vidalita orientala, lejana y pura, a la patria cantala sin amargura. No hay más huella, canejo, que la de Artigas, y júgate el pellejo cuando la sigas. Patria sola y patria, Vidal y Tay, patria sola y muda. Rompe tu silencio, Vidal y Tay, vamos en tu ayuda. En tu ayuda hay paisanos, monten baguales, vamos mano con mano los orientales. Lararay, lararay, laray, lay, laray, la, vamos mano con mano los orientales.
Se escuchó hace un ratito a José Artigas por el gran Alfredo Zitarrosa y a Isabel Arigós. Isabel Arigós va a hablar sobre Artigas en esta segunda parte, donde va a explicar el porqué del rechazo de Buenos Aires en aquel entonces, de las ideas, de la manera de pensar y de actuar, además, de Artigas. Un caudillo de lo que conocemos, sí, pero hasta ahí, ¿no? Y después, capitán de Blandengues, por el uruguayo Aníbal Sampayo, este gran músico que recorrió tanta vida, que estuvo preso en Paysandú más de 8 años, muy difícil durante la dictadura uruguaya, después exiliado en Suecia, autor de canciones célebres que iremos escuchando a lo largo de este tiempo. Con el conjunto Los Montaraces, José Artigas, La Aurora, La Lucha y El Ocaso del Protector de los Pueblos Libres, así se llama este fragmento de la cantata Artigas de Aníbal Sampayo.
En 1815, Artigas ya tiene ha recuperado el poder sobre la banda oriental y están con él absolutamente unidos en el proyecto artiguista la provincia de Entre Ríos. Se va a unir la provincia de Corrientes, lo que se llamaba en ese momento las misiones jesuíticas, la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba. Era una esperanza gigantesca la que en ese momento se forma con esta especie de patria diferente, donde realmente era la oportunidad de fundar un país poderoso, igualitario, justo, con un desarrollo, además de la protección de las industrias locales, totalmente lo opuesto de lo que se estaba gestionando y armando desde Buenos Aires. En ese momento en que el poder de Artigas y del federalismo es tan grande y tan fuerte, por distintos conductos se resuelve desde Buenos Aires autorizar liberar a los brasileros para que invadan tranquilos la banda oriental y se la apropien. O sea, prefieren perder la banda oriental para de alguna manera liberarse de Artigas. Artigas nuevamente se tiene que refugiar en Entre Ríos y arma el ataque contra Buenos Aires, que lo ha vendido prácticamente a él y a su provincia, a los brasileros, y va a mandar a sus lugartenientes Ramírez y López a luchar contra los porteños, y en 1820 estos van a derrotar a Buenos Aires en la batalla de Cepeda. Esa batalla marca el momento en que el federalismo tenía todas las posibilidades de llevar adelante el proyecto, y Buenos Aires, que tiene muy, pero muy buenos diplomáticos y sabe convencer, consigue la traición tanto de Ramírez como de López. A López se le entregan cabezas de ganado, su provincia está hambreada, Rosas las dona a esas cabezas de ganado, y a Ramírez le entregan uniformes y armas. Y de esta manera, en el Tratado del Pilar, no se declara la guerra al Brasil, como era lo que habían convenido con Artigas, y Artigas se vuelve muy amargamente contra sus propios lugartenientes, es derrotado y se exilia por 30 años en Paraguay y desaparece de la escena política. Que la pérdida del proyecto artiguista, la pérdida de ese país nuevo, federal, con protección a las industrias locales, con protección a la población y entrega de tierras a los que menos tienen, ese proyecto maravilloso que hubiera hecho otro país completamente distinto del nuestro, se frustra y se termina con esta traición. La realidad es que no, el proyecto artiguista, a veces uno piensa, para tratar de consolarse frente a esta injusticia de la historia, es que estaba demasiado adelantado a su tiempo, adelantado en materia social, porque eso de entregar tierra, entregar la tierra, la forma de que se entregó la tierra en toda Latinoamérica es siempre muy injusta, muy terrible, y es uno de los principales motivos por la enorme injusticia que hoy reina en todo lo que es América del Sur y América Central. Ahora, ese proyecto era demasiado avanzado, era demasiado justo, era demasiado maravilloso para concretarse, fue traicionado y fue ahogado en sangre. El último comentario que tengo sobre Artigas es que además estuvo siempre pendiente y defendiendo la unión de todos los países, de todas las naciones, lo que él llamaba los pueblos de la América del Sur. Él no perdía de vista una visión americanista. Es importante decir que en muchos lugares de la Argentina hay monumentos a Artigas, se lo ha reconocido no como de otro país, sino como un líder auténtico de la provincia oriental, que nunca debió ser otra cosa que una parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
El mameluco invasor todo lo quema y arrasa, malón bruto que atropella sin dar tregua ni descanso, azota haciendas y ranchos, todo lo hace polvo y brasa, porque donde el indio pasa se erizan hasta los pastos. Rezan las mozas y tiemblan pensando en el cautiverio, ronda el bárbaro matrero, se convulsiona la hacienda, las chuzas el aire pueblan, vomita el trabuco fuego, solo el odio, horror y miedo por el campo el malón siembra. Mas de pronto la llanura se estremece en clarinadas, huele a sangre la frontera, huye la banda asesina, cruza un tropel de centauros y erguido en alto la espada, frente a los blandengues pasa el capitán José Artigas.
El cuero. Leones de azul y rojo van los blandengues.
Leones de azul y rojo van los blandengues. Cada gaucho un soldado, cada uno un héroe. Cada gaucho un soldado, cada uno un héroe.
Capitán José Artigas crece su fama.
Blanca Revori en Folclórica, Cosas Nuestras.
En ese criollo rodear, los paisanos le dicen mi general, los paisanos le dicen mi general, alumbrando con su voz la oscuridad, y hasta las piedras saben a dónde. Y hasta las piedras saben a dónde va. Con libertad no ofendo ni temo, que don José oriental en la vida y en la muerte también, oriental en la vida y en la muerte también. Ven a los indios formar el escuadrón y aprontar los morenos el corazón, y aprontar los morenos el corazón, y de fogón en fogón si oye la voz, si la patria me llama. Aquí estoy yo, si la patria me llama, aquí estoy yo. Con libertad no ofendo ni temo, que don José oriental en la vida y en la muerte también, oriental en la vida y en la muerte también.
Como cierre de este bloque dedicado a José de Artigas, un clásico también de la música uruguaya de Rubén Lena, cantado por los Olimareños, ese dúo formidable, ¿no? De Braulio López y de Pepe, que se llama A Don José. Muchas gracias por escucharnos, a todos los oyentes. Y recuerden, por favor, que tenemos un mail para que opinen y digan lo que quieran acerca del programa. El mail es cosasnuestras@gmail.com.
Blanca Révori en Cosas Nuestras.